con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de diciembre de 2022. Ya está aquí el último día laborable de este año. Ya está aquí el último Herrera en COPE de este 2022, que mañana nos hará así con la manita para despedirse y dejar paso a 2023. Otro año más en el calendario, otro año en el que la radio estará ahí para contárselo, si usted tiene la bondad de escucharnos al otro lado y de participar con nosotros a través de todos los canales que están disponibles, porque la radio cada vez más la hacemos entre todos y eso está muy bien. Bueno, no está de más que yo le diga que en este penúltimo día de 2022 nos esperan cielos nublados en buena parte de España, sobre todo en Galicia, donde además caerán chubascos localmente persistentes. También puede que llueva en Canarias. Aún así, según avance el día, los cielos se despejarán en el centro, sur y noreste de la península. Las temperaturas se mantienen más o menos como ayer. Este año, por ser raro, ha sido raro hasta en el tiempo. La AEMET ha confirmado que ha sido el más cálido que se recuerda y uno de los más secos. Nos dejó ese verano terriblemente caluroso, esa sequía que parece que ahora, a última hora, se ha solucionado un poco con las lluvias de diciembre y todavía suerte que el frío tardó en llegar. Y eso nos ha ayudado a amortiguar un poco el golpe energético que nos tenía preparada la guerra de Ucrania. Que lo de Ucrania, por cierto, se está poniendo feo en las últimas horas, más si cabe todavía, con un ataque masivo de Rusia sobre un montón de ciudades ucranianas y allí la población civil sí que lo está pasando realmente mal, porque allí sí que hace un frío terrible y la gente está sobrellevando en muchas ocasiones ese frío sin luz ni medios para calentarse. Luego iremos con los detalles de esa guerra infame que estalló en febrero en territorio europeo y que va a seguir causando dolor más allá de este 2022 que ahora termina. Como también le vamos a echar un ojo a la creciente preocupación que está provocando en el mundo lo de China, que ya tiene narices que en el año en el que nos habíamos empezado a olvidar más o menos del dichoso coronavirus, tenga que terminar este 2022 con la comunidad internacional poniéndose en guardia porque a China, origen de la pandemia, le ha dado ya por abrir la mano con las restricciones, pero claro, lo han hecho tarde y mal, con una vacuna de Chichinabo, que es la que hicieron allí, y después de haber tenido a la gente encerrada con restricciones de locos, provocando que su interacción con el virus fuera mínima, es decir, evitando en buena medida una inmunización progresiva, ahora cogen y sueltan a todo el personal de golpe. Y en China, precisamente, ya saben que hay más gente que en la guerra, el país con más población del mundo. Y el virus, saltando de un chino a otro y tiro porque me toca, pues eso no se sabe cómo puede acabar mutando y provocando problemas al resto del mundo. Porque, a ver, tampoco va a ser el apocalipsis zombie, pero si el virus muta, porque lo acelera la locura de transmisión que están teniendo en China, lo mismo aprende a saltarse, a esquivar, no ya la vacuna china de Chichinabo, sino las vacunas que nos hemos puesto en Occidente. Y eso podría volver a hacer daño, no a la población en general, pero sí a nuestra gente más vulnerable. Justo ahora que estábamos consiguiendo que, si lo pillaban, no enfermaran de gravedad. Bueno, en fin, ahora repasamos qué países están tomando ya medidas, qué países se lo están pensando, o incluso aquí en España, la Comunidad de Madrid está poniendo ya en guardia a sus residencias de mayores, pero bueno, ya se habrá dado cuenta de que si no abrimos esta primera hora hablando de Benedicto XVI, es que afortunadamente la situación sobre su estado de salud en las últimas horas por lo menos no ha empeorado. El Papa emérito sigue muy débil, su estado sigue siendo muy delicado, pero el Vaticano comunicaba ayer que había descansado bien, que había pasado el día lúcido y consciente y que su estado se mantenía estable dentro de la situación, que es la de una persona de 95 años a la que los rigores de la edad le han debilitado en los últimos días. Así que toca seguir pendientes de Benedicto XVI, tenerle en nuestros pensamientos y nuestras oraciones con ese alivio de que la cosa no ha ido a peor y, en definitiva, con una sensación muy parecida a la que ha compartido con nosotros aquí en COPE el obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos.
Estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor por estos días y esta enfermedad del Papa Benedicto preparándonos en ese rezo y preparando, contemplando un poco su vida, todos sus escritos, ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo Papa emérito, y para mí va a ser un gran doctor de la Iglesia.
Pues así será, efectivamente. Hoy la cadena COPE volverá a pasarse por el Vaticano y les tendrá puntualmente informados. A todo esto, estábamos preocupados por el estado de salud de Benedicto XVI cuando nos sorprendió la noticia sobre otro referente global al que la salud mantenía postrado en la cama en los últimos tiempos. Hoy es brutal, brutal el despliegue de toda la prensa mundial para decir adiós al rey del fútbol, a O Rey Pelé.
Mi papá me dijo que no hay ninguno mejor que yo. Hasta el momento no.
Ninguém fue tricampeón del mundo con la selección, con su selección. Solo Pelé.
Ayer falleció a los 82 años el mito fundacional del Jogo Bonito brasileño, un gigante que lo fue sin necesidad de jugar en Europa y que puso a Brasil en el Olimpo de los Mundiales. Nosotros no vamos a caer en el error de decir rotundamente cuál de los grandes ha sido el mejor de todos, pero como decía el propio Pelé, el único que ganó 3 mundiales fue él, y el primero con 17 años, estrenando la cuenta de Brasil en 1958 y acabando con el trauma del maracanazo del año 50. Hoy los más futboleros vamos a rendir tributo a O Rei Pelé, como no puede ser de otra manera. Y fíjense la de cosas que ya hemos apuntado sin aterrizar todavía en España, en este país al que queremos con locura, pero en el que, por desgracia, chico, es casi imposible que no tengamos cada día alguna amarga polémica. Y la de las últimas horas es más amarga si cabe, porque no se queda solo en la miseria del ámbito político o ideológico. Es amarga sobre todo porque está costando vidas y porque están dejando un reguero de sufrimiento en un montón de familias que para cualquier persona que aspire a vivir en un país decente resulta absolutamente insoportable. Ayer por la mañana ya los poderes públicos tuvieron que hacer un pensamiento muy serio porque la cosa pasó de castaño oscuro. Acuérdense que comenzábamos el programa de ayer con ese asesinato en Toledo de una mujer embarazada a manos de su pareja, con la muerte no solo de la madre sino del crío que llevaba en su seno. Y no recuperados de eso, conocíamos también a las pocas horas que otra mujer había sido lanzada por la ventana de un sexto piso en Benidorm. Y entre medias, un tipo en Madrid había asesinado a la hija de su expareja, con la que parece que mantenía una relación. En total, 3 mujeres asesinadas por violencia machista en tan solo 24 horas. 13 en el mes de diciembre, que es el peor mes en 20 años. Salimos a una mujer asesinada casi cada 48 horas. Entre los casos confirmados y los que están estudiándose, los que están en estudio, serían casi medio centenar de víctimas a lo largo de este año. Y lo peor es que la mitad de las mujeres había denunciado. Claro, la pregunta aquí es, ¿qué está pasando? ¿Y qué está fallando? Y les aseguro de corazón que aquí, por respeto a las víctimas, no vamos a darle al asunto un enfoque partidista o politiquero. Simplemente nos vamos a plantear, con la mejor intención, las preguntas que puedan parecer más pertinentes para tratar de entender y buscar una solución. Por ejemplo, ¿tiene razón el Ministerio de Igualdad y todavía hay que destinar más presupuesto a ese ministerio porque el problema de la violencia machista va a más? ¿Se equivoca por contra el Ministerio de Igualdad en el enfoque de sus políticas y en lugar de tanta charla, tanto relato o tanta política de concienciación, su presupuesto debería dedicarse realmente a la protección efectiva de las mujeres amenazadas o en peligro de maltrato? Son preguntas que hay que hacerse con ánimo de saber, mientras el Gobierno, de momento, lo que ha hecho es anunciar que se van a intensificar las medidas de protección a las mujeres maltratadas. Lo decía el ministro del Interior, Grande Marlaska, tras, como decimos, 3 asesinatos en 24 horas y 5 en 5 días.
Se está estableciendo un protocolo de comunicación a las víctimas en caso de convivencia con un agresor con historial de casos de multiagresión, los que llamábamos anteriormente los persistentes, con varias mujeres víctimas, de acuerdo con los criterios que ya hemos establecido con la Fiscalía General del Estado.
Claro, es que esto ya no es tanto ese fenómeno de, vaya, pues parecían una pareja muy normal y a él se le veía buen chico, ¿quién se lo iba a imaginar? No, aquí no estamos viendo últimamente el típico asesinato que no da pistas de que se vaya a producir. Aquí lo que nos abre las carnes es que no somos capaces de evitar el asesinato de mujeres que ya estaban en la diana y que estaban en el radar del sistema de protección. Y ese sistema no funciona. Otra cosa es que Podemos, con tal de no reconocer que la existencia de un Ministerio de Igualdad está sirviendo más bien de poco, haya echado la culpa culpa a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los tribunales. Es decir, ha venido a señalar al PSOE, que es quien controla los ministerios de Interior y Justicia. Y ahí es donde Margarita Robles, como socialista y jurista, le ha tirado un dardo a sus socios de coalición, de esos que hacen temblar el suelo.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo.
Tanto ha temblado el suelo con esas palabras de Margarita Robles que a las pocas horas a Robles le han dado un toque en Moncloa y ha tenido que grabar el típico vídeo norcoreano en el que matiza sus palabras y casi que pide perdón. Pero lo dicho queda, y efectivamente con la que ha liado Podemos con la ley del solo sí es sí, ciertamente no está para presumir en lo que a protección a mujeres se refiere. Pero tampoco olviden el PSOE y Margarita Robles que esa ley salió adelante porque la parte socialista miró convenientemente para otro lado. Y ahora ambas partes, en lugar de pelearse y echarse las culpas unos a otros, deberían detectar el problema y ponerle solución. A todo esto, por cierto, una alegría que se ha llevado el gobierno en la última jornada es que por fin tiene su ansiada mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Eso de que los nuevos magistrados deben tener 15 años de experiencia y una carrera como juristas de reconocido prestigio, pues es muy relativo. Los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, el señor Tolosa y la señora Segoviano, lo cumplen sin ningún género de dudas. Luego ya, los dos magistrados colocados por el PSOE, pues es un poco hacer la vista gorda, porque 15 años de experiencia sí que tienen, y saben de leyes, pero lo del prestigio es tan ambiguo que sí. Pues vale, pues bueno, ¿no? Tienen prestigio si haces la vista gorda y no consideras que uno pierde el prestigio cuando en realidad está en un lugar más que nada porque su principal mérito ha sido trabajar para el gobierno que te ha elegido para ese cargo de magistrado del Constitucional y porque previamente has hecho trabajos sucios como impulsar los indultos a los golpistas del 1 de octubre o avalar leyes lingüísticas. Pero bueno, es lo que se esperaba en ese nuevo capítulo del conflicto judicial en el que Núñez Feijóo no piensa negociar la renovación del Consejo General hasta que Sánchez no renuncie a gobernar con la tropa separatista con la que gobierna. Entre tanto, el presidente del PP hizo ayer su particular balance del año y entre las medidas contra la inflación y lo que no son las medidas contra la inflación, le hizo un traje al gobierno bastante considerable.